sesión para adorar él. Quien no me conociera pensaría muchos músculos pero pocas luces. Creo que hasta la gente cercana a veces no sabe hasta qué punto profundizo con mis pensamientos. Dirán, Aranet el guerrero, Aranet con sus ademanes bruscos. Aprendí a valorar, creo que desde siempre, los afectos y la lealtad. Son dos cosas que no se pueden comprar. Con todos los metales dorados de la región, del mundo entero. Una amistad es lealtad. Un verdadero amor es lealtad. Y creo que la lealtad forma parte del respeto. Entiendo que hay otras personas que tienen otra manera de pensar, otra manera de ser, y no está en mí prejuzgar porque entiendo que cada cual tiene su punto de vista y la noción de lo que está bien y está mal, de acuerdo a cómo le enseñaron o de acuerdo a su propio parecer. Elucubraba todo eso mientras miraba el rostro de Anam, prácticamente. Era un amigo leal y yo le correspondía. Quizá me descolocó cuando se negó a formar parte de la cruzada contra Andahasi. Pero en mi interior entendía de que algo le estaba pasando y obviamente no me equivoqué. Por suerte ya ese tema estaba superado. Y ahora esperábamos que la dama María se recupere del todo. De todos modos dejamos la boda pendiente hasta que regresáramos con Fondalar. Se nos acercó Donk y me dijo, Aranet, voy con vosotros. Lo miré a Fondalar. Me miró y, cerrando los ojos, asintió con la cabeza. ¿Está bien? ¿Tienes preparadas las alforjas? Porque en cualquier momento partimos. Solo espero a tener noticias de Mina. Ese mismo día por la tarde llegó la patrulla que había enviado Anand escoltando a Mina. Sentí como un alivio, porque otra de las cosas que aprendí es a, una, no dar todo por hecho, dos, no estar seguro de nada. Obviamente todo eso cuando estás analítico. Pues cuando estás reactivo. En mi caso sufría en carne propia. Las desventajas de estar reactivo. Los impulsos no te llevan a nada. Solo el raciocinio. Se abrieron las puertas del salón central y... Mina se inclinó ante Anani. Fue corriendo a mí. Prácticamente saltó. Y se colgó de mi cuello. La abracé tiernamente y... me estampó un tremendo beso en la boca. Que duró una eternidad. Cuando finalizó el beso y el abrazo, me dijo, tengo tantas cosas para contarte, pero antes que nada decirte que te amo. Y he regresado a ti. Le respondí, yo también te amo. Y ya me contarás toda la odisea que pasaste. Pero en este momento estamos partiendo. Con Fondalar y con Dong. Porque ha surgido un problema que espero no sea demasiado grave. Me miró. Lo miro a Dong y lo miro a Fondalar. Y suspiró. Si va con Fondalar me quedo tranquila. He visto lo que ha hecho. Ha atemorizado a unos monstruos enormes. Solo con su mente. Sé la historia. Sé la historia. Nos abrazamos. Acomodamos nuestras cabalgaduras. Y partimos los tres. La propia Nuria o Emerys. Le contaré a Namina lo que había acontecido con ese tal Gorga y ese ejército de los renacidos. El hombre que había relatado toda esa estancia quería venir con nosotros. Le dijimos que no. Que más o menos describa la comarca y la encontraríamos. Y nos marchamos. No tiene sentido relatar la travesía. No íbamos a todo galope para no cansar a los Orshuman. Parábamos seguido, comíamos algo, pasábamos por algunas aldeas menores, comíamos guisado caliente en alguna posada. Y casi no conversábamos. Estábamos sumidos en nuestro propio silencio. Hasta Dong, que siempre cuenta temas personales estaba callado. Finalmente llegamos a una aldea. Preguntamos a un anciano que estaba en las orillas del poblado si allí había un tal Gorga. Espero no haya problemas, dijo el anciano. ¿En qué sentido? Le pregunté. En que todos los que lo han provocado han muerto. O sea, me afirmas que está aquí en este poblado. Seguramente en la taberna principal. Le agradecí y seguimos camino. Dejamos los tres equinos en la cuadra. Le dio unos metales. Cobré a dos. Al encargado y le dije, cuida los equinos. Dales de beber, aliméntalos y cepíllalos. ¿A dónde vais? A ver al tal Gorga. No. No tenemos seguridad de que volváis. Está bien. Toma. Le di un puñado más de metales cobreados. Por si no regresamos. Aparte. Nuestros Sushumans serán tuyos. Pero no venimos a provocar ningún disturbio. No hace falta, dijo el hombre. Gorga está muy exaltado. ¿En qué sentido? Él no era así. Era un hombre pacífico. Trabajaba un pequeño campo que tenían las afueras y la gente lo molestaba de tan pacífico. ¿Y por qué lo molestaba? Porque generalmente una persona pacífica que nunca responde a las burlas. O es sordo, o es tonto. Y Gorga no es sordo. Me encogí de hombros, tal vez. Nunca quiso meterse en problemas. Claro, pero lo que pasó después. De repente reaccionó mal y con sus manos apretó el cuello de uno y lo dejó sin vida. Os aclaro que es muy, muy fuerte. Luego su carácter cambió y a la menor burla empezaba a matar aldeanos, a otro directamente con el puño en la cabeza. Lo dejó muerto en el piso, de un golpe, de un solo golpe. Y la gente reaccionó mal. Obviamente a traición, por temor a acercarse de frente, uno le clavó la espada. Gorga lo miró como si lo hubiera pinchado con un alfiler. Y solamente de un sopapo de revés, de una cachetada, le revolvió el cerebro y lo mató en un instante. La cosa pasó a mayores y hubo gente que por temor a acercarse le empezó a disparar flechas. Cayó. Y otro le clavó la espada en el pecho. Lo llevaron a un descampado y lo dejaron tirado. Y al día siguiente apareció como si nada. No la veíamos ni siquiera cicatrices. Pero no se desquitó contra nadie. Directamente fue a la taberna a tomar una bebida y la gente evitaba mirarlo. Tenían temor de que al mirarlo, él lo tomara como una provocación y los estrujara con sus manos. O sea que tú piensas que revivió de entre los muertos. El encargado de la cuadra se encogió de hombros y dijo, ¿y qué otra cosa puedo pensar? Habló Fondalar, y es cierto aparte que se comenta que hay un ejército que son similares a este tal Gorga. Así es. ¿Cómo sabéis? Nos han comentado. Es un ejército pequeño, pero pueden sumarse más. Ejército que asola aldeas y que los lugareños se defienden, disparan sus flechas y esos muertos reviven. Nos quedamos pensando. Gracias. Y marchamos caminando para la taberna. Prácticamente había una sola persona en el mostrador, tomando una bebida. Y en el fondo, bastante iluminado, tres faroles de velas, un hombre muy, muy grande, muy, muy corpulento, sentado a una mesa, tomando una bebida. Nos sentamos los tres en la mesa de al lado y me dirigí a él. ¿Cómo estás? Me miró y le sostuve la mirada. De verdad que era corpulento. La cara redonda. El cabello corto. ¿Quién eres? Mi nombre es Aranet. Se paró. Y me paré. Era la primera vez que tenía que mirar hacia arriba. Me llevaba más de media cabeza de altura. Vengo en son de paz. Solo quería hablar contigo. ¿Qué quieres? Me enteré de que en este poblado te han tratado mal. Se quedó mirándome y me dijo, ¿y si es así que sé cómo defenderme? De todos modos me parece injusto que te traten mal. Tengo entendido que eres una persona pacífica y que lo único que hacías era trabajar en tu campo. Eso era antes. Ahora no soporto burlas y tampoco inquisiciones. ¿Por qué me preguntas? ¿Qué te importa de mí? Nada. Sencillamente me enteré de que te atacaron y que te han herido. ¿Tú me ves alguna herida? No, pero le creo a los del pueblo. O sea, ¿me tomas por mentiroso? No, para nada. Creo en ti, y también creo en ellos. Entiendo que te han herido y que te has curado. ¿Cómo ves? Creo en tu palabra. Noté que se quedó más tranquilo. ¿Puedes contarnos cómo te has sanado o te incomoda?
Sí, me incomoda.
No me gusta que me interroguen. Con el mayor tacto le dije, mira, es simplemente porque tengo muchos amigos que les tengo un gran afecto y en este o en otro pueblo también pueden salir lastimados y me gustaría que sanasen como has sanado tú. No pienso compartir mi secreto.
Ah,
pero entonces hay un secreto. No quiero que me molestes más. Déjame tranquilo. O acabarás como los otros. Pero, Gorga, no te estoy incomodando tanto. Simplemente te pregunto de manera amistosa. Tuvo un impulso tremendo y en lugar de golpearme a mí, golpeó la mesa donde estábamos nosotros. ¡Basta!, dije. Se escuchó un tremendo ruido y partió la mesa en dos. Me quedé pálido al ver la fuerza que tenía. Lo miré a Fondalar y a Dong. Dong se había hecho un costado y Fondalar estaba tranquilo pero atento. Quiero que vayamos afuera. Si tú quieres, le dije. Le hice una seña con los ojos a Fondalar y salí. Yo sé que te han mandado.
Nadie me ha mandado.
Acabaré contigo y después con tus dos compañeros.
Pero no te hemos provocado.
No. Eso dices tú. Yo pienso que eres un asesino pago. El pueblo te ha pagado para acabar conmigo. Y nadie puede acabar conmigo.
Sacó su espada.
Gorga, no se trata de combatir. No quiero lastimarte. Nadie puede lastimarme. Arremetió contra mí e inmediatamente saqué mi espada y frené su golpe. Me costó. Yo tenía la ventaja porque él era muy lento. Fuerte, muy fuerte, pero a su vez muy lento. Me daba mandobles con su espada y detenía un golpe, detenía otro golpe y detenía otro. Y mientras combatíamos le hablaba. ¿Te das cuenta que me defiendo pero no te estoy atacando? Pero no me escuchaba. En ese momento sí, no era sordo, pero estaba como sordo. No escuchaba. Un golpe tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Gorga, no te estoy atacando. No pienso lastimarte. Peor para ti. Morirás cobarde. El pueblo ha gastado dinero en ti. Y no sirves para nada. Y seguía dándome mandobles, que yo seguía frenando, y frenando, y frenando. Parece que su fuerza era inagotable y su resistencia también. Porque sus mandobles eran muy fuertes. Y yo estaba perdiendo energía de tanto pararlos con mi espada. En ese momento, le dije a Fondalar, ¿qué hacemos? Fondalar lo miró y Gorga cayó de rodillas. ¿Qué es ese dolor? Estaba arrodillado y era casi tan alto como Don de rodillas.
Gorga, le dije, no queremos lastimarte.
¿Quién ha provocado ese dolor?
Fondalar dijo, yo lo he provocado. Soy un mento.
Podría dejarte desvanecido, pero no es nuestra intención. Simplemente queremos saber qué pasó.
Hay un hombre.
Le decimos el pálido.
Porque prácticamente tiene la piel clarísima y su cabello y sus cejas son casi blancos.
Entendemos entonces que es un albino.
Nosotros le decimos el pálido.
Y él prepara unas plantas.
Le dije, conozco a Orga, el don sanador de esas plantas, pero no sanan a la persona de las heridas de un día para el otro.
Gorga arrodillado nos miró.
Pero él no nos da esas plantas.
Él tiene otro tipo de preparado con hongos.
Pica las plantas, casi que sean un polvillo y les pone un líquido y les pone los hongos,
como un concentrado.
Y eso multiplica muchísimo el don sanador de las plantas.
Pero las plantas no pueden revivir a una persona.
A mí no me han matado, exclamó Gorga. Me han dado por muerto.
Yo ya tenía dentro mío el preparado de el señor pálido, al que llamáis albino,
que es un médico.
Le dicen que es un hechicero.
Obviamente el preparado lo cobra muy, muy caro.
Prácticamente me salió la mitad de mis ahorros tener ese preparado.
Fondalar dijo, ¿es cierto que te ha cambiado el carácter?
Gorga lo miró.
¿Cómo sabes?
Porque me han dicho que tú eras una persona mansa, pacífica, y de repente tienes esas reacciones.
Seguramente la mezcla de ese líquido con esos hongos y con las plantas sanadoras te han modificado el carácter, te han provocado alucinaciones y te han fomentado tu parte impulsiva.
Tú eres un adivino,
exclamó Gorga.
No soy adivino.
Simplemente digo de qué.
No tomes más eso.
¿Piensas que puedo redimirme?
He matado más de 30 personas.
Y no le voy a echar la culpa a ese preparado. Me hago responsable. Solo quiero que no me molesten.
Fondalar aflojó su poder mental.
Gorga pudo levantarse.
Pero Fondalar no tuvo en cuenta de que
la mente de Gorga seguía impulsiva y se abalanzó contra mí con la espada en alto.
Esta vez no paré el golpe.
Me corrí a un costado y solamente puse mi espada al frente.
El propio Gorga se la ensartó en el cuerpo
y cayó.
Estaba como pálido. Salía del cuerpo como una sangre muy, muy oscura.
¿Qué pasa?
Quédate tranquilo, si es como tú dices, sanarás.
Simplemente por reflejo levanté mi mano y te has clavado mi espada, pero
me querías matar y no te hice nada.
¿Pero por qué no me sano?
¿Sueles sanar muy rápido?
Bastante.
Pero
Gorga sudaba y se miraba la herida.
Se ponía la mano y veía que su sangre estaba bastante, bastante oscura.
Y la piel de la zona se oscurecía.
¿Qué has hecho?
Nada.
¿Qué tiene tu arma?
Es un arma como cualquiera.
Siento como si mi piel, como si mi herida hirviera.
Me quemo por dentro.
¿Qué has hecho?
Me sentí mal.
Pero al fin y al cabo, ya sea porque
ese preparado había cambiado su carácter,
no le quitaba culpa de haber matado a tantas personas.
La gente del pueblo se acercó
al ver a Gorga tendido en el piso, en medio de la calle.
Y al poco tiempo estaba sin vida.
Fondalar le puso la mano en la garganta.
Está muerto. Esta vez está muerto de verdad.
Le dije a Fondalar, ¿pero por qué?
Le han disparado flechas.
Lo han atravesado con espadas.
Yo sé por qué.
¿Me lo puedes decir?
Miró mi espada.
Miró la espada de Dong.
Muéstrenme su espada.
Miren su metal.
¿Alguno de vosotros tiene una espada?
Láncemela.
Un lugareño le lanzó la espada.
La cogió en el aire del mango Fondalar
y no mostró su espada.
Mirad el color de este metal.
Un color hierro.
Mirad el color de vuestras espadas.
Un color plomizo.
¿Por qué ese color?
Dong y yo nos miramos.
Ambos fuimos al mismo herrero.
El herrero Raúl,
que fabricó nuestras espadas con un metal
de una roca que cayó del cielo. Ahí está la explicación. Aparentemente, vuestras espadas hieren como cualquier otra espada. Pero evidentemente, en combinación con ese preparado que tomó Gorga, hizo que lamentablemente muriera por la herida. Todos los lugareños escucharon. Todos escucharon. O sea que vosotros tenéis espadas mágicas para vencer a los renacidos. Fondalar, muy sutilmente, muy mentalmente, les calmó a los lugareños la ansiedad. Le dio unas monedas plateadas al enterrador y le dijo: entierren a Gorga. Tendríamos que ver al herrero Raúl si todavía le quedaba material. Tendríamos que armar un ejército con las espadas de ese metal del cielo para vencer a los falsos renacidos. Y obviamente veríamos al hombre albino. En el pueblo nos le dirían: ¿dónde está? Pero esa es otra historia.